Conéctate con nosotros. Instagram, Twitter y Facebook. Somos Radio Camacuá.
Albano, Belén, Belén, Albano, qué alegría tenerlos nuevamente en una segunda columna de Nadie Chequea Nada en La Trama. ¿Cómo han estado?
Estamos muy bien, muy agradecidos con la radio. La verdad que la semana pasada, no, bueno, la anterior cuando estrenamos, tuvimos una linda repercusión en las redes. Quedamos muy contentos con cómo la radio Camacuá llevó todo esta columna y este producto adelante con una preciosa transcripción en la web. Así que la verdad, re contento de estar acá ya con material nuevo para analizar.
Bueno, suscribo cada palabra que ha enarbolado mi compañera, mi socia Belén Sorbillo.
Hemos recibido a través de las redes sociales también la alegría de quienes estaban esperando un nuevo contenido de Nadie Chequea Nada, que aprovechamos para también recomendar que sigan en las redes sociales, en Twitter en principio.
Principalmente tú.
Vamos a hablar hoy, en primer lugar, de algo que pasó el fin de semana. No hemos tenido posibilidad de comentarlo hasta ahora, porque el fin de semana pasaron muchas cosas, y en este caso tiene que ver con una movilización que quiso ser virtual, uh-huh. Tuvo sus complicaciones, terminó siendo caravana, tuvo una presencialidad, una manifestación masiva por el Día de la Lealtad Peronista.
Exactamente.
Pues salió totalmente trancado, pero creo que es parte también de cómo fue que sucedió todo ese día.
Sí, claramente. Bueno, tiene que ver bastante con el peronismo.
Sí, de hecho conmemora la principal fecha, es la principal fecha que conmemora el peronismo en sí.
Exactamente.
Ya nos contarás un poco más vos.
Exactamente, el Día de la Lealtad son los 17 de octubre, la primera vez que sucedió, y por eso la fecha, es en 1945, cuando una gran movilización obrera y sindical se acercó a la Plaza de Mayo de Buenos Aires para exigir la liberación del, hasta entonces, Secretario de Trabajo y Previsión del gobierno argentino, Juan Domingo Perón. Había habido un golpe de Estado poquito tiempo antes, entonces esta movilización generó la liberación del general Perón y que esa dictadura, ese golpe del 45, llamara a elecciones que meses más tarde ganaría el general Perón.
Uh-huh. Esto hace que cada 17 de octubre se realicen manifestaciones muy grandes y que se convoque además al espectro, al amplio espectro de peronistas en uh-huh. Argentina, que es muy amplio, no solamente muy grande en cantidad de personas, son manifestaciones masivas, sino también, no ideológicas, pero sí hay gente muy diferente que se dice peronista, que no tiene nada que ver con otras personas que también se dicen peronistas.
Sí, el peronismo cubre un amplio espectro de ideologías, vamos a decirlo así. Bueno, justamente esta celebración, como decías vos, en situación de pandemia ha sido difícil, no ha evitado que se haya generado desinformación referente a todo eso.
Bien. En este caso, pudieron ver algunas de las cosas que estuvieron circulando y que fueron compartidas como ciertas, como denuncias, como uh-huh. con cierto resquemor,
sí.
Que están reñidas con la verdad.
No solamente reñidas, sino que se han peleado absolutamente irreconciliablemente con la verdad. Esto es una factura que estamos viendo en este momento. La vamos a dejar publicada, por supuesto, una
Obvio.
Vez que subida la columna.
Si la cámara nos acompaña, capaz que podés mostrarlo a la cámara y todo. Mirá, qué bien.
El nivel, no sé,
no la tenemos impresa.
Me encanta que digas que la cámara te acompaña.
Estamos encuadrando bien, acercamos.
Prendimos la cámara para que yo pudiera decir eso.
Es verdad, es muy cierto. Yo no estoy mirando nada a cámara. Hola. Acá tenemos una factura. Uh-huh. Y si se fijan en la parte superior izquierda,
¿sí?
El nombre de la persona que está facturando.
Sí, donde estaría la razón social y el nombre fantasía.
Claro,
una factura uruguaya, ¿no?
Exactamente, es una factura de monotributista tipo C, que es una categoría, no la voy a explicar ahora porque no tiene sentido, pero vamos a dar como un detalle de lo que se está viendo.
Ok.
¿Qué nombre leen ahí?
Carlos, es de Carlos, Carlitos.
Carlos.
Carlos C. Banoy. Carlos C, o sea, como Carlos Carlín.
Como Carlos Carlín, sí, ahí.
¿Sí? Y el apellido sería Vanoy, pero no, ojo
con
que no
H
es un...
Y todo.
Claro,
es como, será holandés pensar a uno. Sí. Perdón, neerlandés, que Holanda es una región y ahora hace poco el estado de
es
Países
un,
Bajos.
Se existe. Podría pronunciar Vanhoy.
Vanhoy.
Exacto. Y todo.
Que claro. Es, de hecho es B corta A-N-H-O-I, griega.
Claro, o sea, Carlos Sevanoy.
Es como hoy. Cuando decís, claro, todos los que se me ocurren son un poco ordinarios. Pero es como, por ejemplo...
El horario, Belén.
Claro, es como este banquito.
Ahí está, como Susana Oria.
Es como Susana Oria.
Exactamente, claro. Pero bueno, es un poco más, un poco menos gracioso, pero igual, Carlos Sevanoy. La dirección que dice Juan Domingo Perón, 1946, noveno B, La Matanza, provincia de Buenos Aires.
Ok.
Fuimos a Google Maps.
Bien.
No hay ningún edificio que tenga 9 pisos. En Juan Domingo Perón, 1946, no hay. Pero bueno, ya con lo de Carlos Sevanoy, con lo de esto, está más que claro.
Ya de pronto habría algo raro, porque ponele raro. Que vos podés abrir una empresa que se llama
sí.
Carlos Sevanoy.
Perfectamente.
Porque refleja lo que vos pensás, claro, porque... y porque te diste el gusto de ponerle claro. A tu negocio claro. Como querías ponerle.
Igual es monotributo,
pero ya
yo no sé.
Hay algo
no sé
raro si en la declaración, sí. Si esta factura fuera real,
sí.
Estaríamos hablando de que esta persona engañó al organismo... encargado de registrar el comercio en Argentina.
Por supuesto.
Porque puso una dirección que era no era.
Que no era, claro. Bien. Bueno, ¿se acuerdan que Amado Vudú decían que tiene una dirección en un médano, en Mar del Plata?
Igual
o por
está
ahí.
Está bueno ver, por ejemplo, lo que dice Albano es ya una de las herramientas de chequeo que están a la mano de todo el mundo, que lo puede hacer cualquiera, que es entrar en Google Maps, fijarse si existe esa calle, si existe ese número de puerta, y si logramos además saber qué hay en ese número de puerta, ya ahí ya estamos logrando exacto. Chequear la base.
Exacto. Más allá de que quizá uno pueda encontrar un edificio de 9 pisos en esa dirección, eso tampoco implicaría que la veracidad de todo esto. Pero bueno, continuemos. Me gusta porque la fecha de factura es día 16 de octubre.
Ok.
Y el detalle es cantidad 1. Esto me emociona. Cantidad 1. Asistencia a marcha 17 de octubre de 2020.
Ok.
Me gusta porque se lo facturaron antes de que asistiera.
Claro.
O sea,
fue un pago adelantado.
Eso es lealtad. O sea, si esto fuera cierto, eso sí. Sería lealtad. Porque yo te estoy facturando un día antes.
Claro.
Para vos que vayas para el cita. Bueno. Número de quit. Que quit es como el root.
Sí, exactamente. ¿Ah?
No sé. Esto, bueno, es el número de quit. Pero ya con todo esto, vamos a ver. Señores, Instituto Patria. Instituto Patria es una institución. Es el acrónimo. Es importante. Sabemos todo lo que es un acrónimo.
Sí.
Ahí va, perfecto. Es el acrónimo.
Igual se lo puedes explicar a la audiencia.
Por supuesto. Bueno, es como una palabra patria que sí. Está conformado porque son las iniciales de pensamiento, acción y trabajo para okay. La inclusión americana.
Ok.
Ah, es una institución.
Mirá cómo le buscaron la web.
Precioso. A mí me gusta cuando la gente te hace un acrónimo. Me gustan más los acrónimos recursivos, pero eso lo vamos a dejar para otro día. Lo importante de todo esto...
bueno, todo un género.
Todo un género
literario.
No, es una vida. No, te cambia la vida. Cuando entras ahí, es una puerta que no todo el mundo está dispuesto a pasar porque te cambia la vida. Entonces empezás a querer hacer acrónimos de todo. Bueno, vamos a continuar. Tenemos la dirección.
Sí.
La dirección del Instituto Patria es la calle Rodríguez Peña de la Capital Federal. Es una calle que existe.
Ok.
Pero la dirección que aparece acá es dirección Rodríguez Sáenz Peña 80. Ya es una mezcla de Rodríguez Peña, Sáenz Peña, que es el apellido de 2 presidentes que tuvo la Argentina en su momento. Pero esa calle no existe. No existe Rodríguez
Sáenz Peña. No es que le pasa como acá, que tenés en 2 barrios Eduardo Acevedo Díaz y Vázquez Acevedo.
No, y Eduardo Acevedo.
Y Eduardo Acevedo.
Claro. Que aparte de Eduardo Acevedo Díaz, Acevedo Díaz se llamaba Eduardo también.
Claro.
Es complicación.
No, no es así.
Entonces. No es así. No existe la calle Rodríguez Sáenz Peña. Si busqué en Google Rodríguez Sáenz Peña y encontré la biografía de un futbolista argentino que se llama Guido Rodríguez, que nació en la localidad de Sáenz Peña. Pero fuera de eso, no hay nada más. Viste como siempre uno encuentra cosas de fútbol para tirar.
Sí.
Bueno, y lo más lindo de todo esto, es, se difundió más de 1000 veces. Bien. Originalmente esto estaba en Facebook. Es una publicación que en Facebook lo publicó una persona con un hashtag. Lo buscamos y no lo encontramos.
Okay.
Habían pasado un par de días de esto que se difundió el 17 y no encontramos nada. Pero sí, el tweet sigue estando. El tweet sigue existiendo y tiene, la verdad, demasiadas interacciones. Vamos a poner, tiene hasta el día de... Bueno, la última revisión que le hicimos tenía casi 900 me gusta. Había sido citado más de 800 veces. Ay, sí, pues se puede citar irónicamente. Ayer hablaba.
Claro, obvio. Pero igual está bueno saber que nosotros podemos desinformar incluso cuando no tenemos... las ganas de hacerlo.
Exacto.
O sea, por ejemplo, una de las cosas que nadie chequea nada quiere que la gente sepa es que nosotros hay determinadas formas de desinformación que cuando nos llegan, si no tienen aunque nosotros realmente sepamos que eso es desinformación, si cuando llega nosotros vemos que tiene muy pocas interacciones, nosotros no lo dejamos en el tintero, le hacemos el seguimiento, pero no trabajamos inmediatamente sobre eso ni tampoco le damos visibilidad. ¿Por qué? Porque cuando le damos visibilidad a algo que no la tiene, nosotros también estamos desinformando.
Exacto.
En el caso de nuestro Twitter, por ejemplo, que tiene más de 12.000 seguidores, si a mí me llega una denuncia de algo que tiene 15 retweets, yo que tengo más de 12.000, le voy a dar una visibilidad que no tiene. Exacto. Que no debería tener.
Claro, por eso es importante. Nosotros siempre cuando hacemos hilos, publicamos con algunos emojis para que se entienda. Y bueno, lo que también últimamente tratamos de hacer es ponerle algún sobreimpreso. Uh-huh. Parte de las herramientas de Twitter lo permiten hacer. Sí. Entonces eso está buenísimo.
¿Me habías dicho que cuál era el detalle de la factura?
El detalle de la factura... Bueno, de pesos 1.500.
Bien.
¿Verdad?
No, 15. Ah, 1.500.
1.500.
Pensé que eran 15.000. Y dice no, asistencia
marcha 17 de octubre de 2020.
Divino.
Precioso, precioso. Aparte lo que me gusta es que tiene el quit borrado. Está como un difuminado.
Claro.
Pero tiene abajo anotado otro número de quit. Precioso.
Ok.
O sea, esto justamente mucha gente lo difunde porque le confirma su prejuicio. Para muchas personas el peronismo es gente que va por el pancho o por el chori y la coca.
Uh-huh.
Para mucha gente el peronismo es algo que solamente puede defenderse porque te llevan a actos o porque te pagan una asistencia o porque tienen comprado el voto. Yo en eso no me voy a meter. El peronismo es algo muy difícil de explicar, algo muy difícil de entender, más que nada para nosotros que somos uruguayos.
Uh-huh.
Bueno, le mando un saludo a mi amiga Antonella, que es politóloga, que es cordobesa. Ni siquiera ella ha podido explicar bien lo que es el peronismo. Es algo muy complicado. Es un movimiento muy heterogéneo, como lo decíamos. Entonces, muchachos, una factura que dice Carlos se van hoy.
Sí, yo creo que acá hay un punto, y es que en definitiva, más allá del contenido ideológico que pueda divulgar el peronismo, quienes se dicen peronistas hoy en día, en definitiva, el momento en el que convoca a tanta gente, y especialmente las clases populares, hace que emerjan este tipo de cosas, ¿no? Que en definitiva son materiales que confirman el pensamiento de mucha gente que odia a los pobres, básicamente. Que entiende que las clases populares pueden participar en política siempre y cuando tengan un beneficio directo, por ejemplo, en este caso, al asistir a una movilización o lo que fuera. Es algo que también pasa en todos lados. O sea, la forma de dar descrédito a un movimiento político cualquiera sea... Bueno, pasa por esto y en este caso seguramente esta factura llegó a un montón de gente que si bien puede haber desconfiado en algún momento de que no sea cierto, capaz que hasta como un chiste, pero la difundió convencido de que es verdad. Exacto. De que seguro le pagaron a un montón de gente para que vaya a esa manifestación, y por eso me parece interesante que se haga este rastreo, que se haga esta búsqueda minuciosa de la cantidad de señales que tiene esta foto de esta factura, de esta supuesta factura, para denunciar esta intención también. Porque acá hay una intención. Hay intención política de generar un material, esta forma tiene una factura, tuvieron que pensar una razón social.
Tiene una producción,
tuvieron
¿no?
que hay pensar una, sí, hay el valor, cuánto vale ir a una marcha,
claro.
Cuánto le pagarías vos a un pobre para ir a una marcha, ¿no? En definitiva, cuánto vale tu voluntad, y creo que por estas cosas es importante desconfiar, en definitiva.
Exacto.
Que es lo que traen ustedes como primer postulado.
Exacto,
digamos.
Y no compartirlo, nada. Además, una cosita para cerrar esta cuestión es que ese tipo de facturas ya no se hacen de forma manual en Argentina por una situación legal, jurídica, de ya hace más de un año. Ese tipo de facturas, la factura C de monotributista, no se completa a mano. Y si pueden ver, vamos a ver la foto de la factura.
Está escrita a mano.
Con una caligrafía que intenta emular la escritura a mano. lo hacen muy pobremente, pero son cosas que a veces uno no las revisa en el momento, pero como te decía vos, te agradezco el concepto, vos tenés que hacer eso, ser minuciosos. Eso está bueno,
y detallitos. Bien, y hablando también de la difusión en Twitter de esta publicación, hablemos propiamente de Twitter.
Exactamente, porque Twitter hace ya bastante tiempo planteó la situación de, para los dispositivos Android en los cuales estuviera instalada y usada la aplicación, promover un cartelito que te salía si tú retuiteabas un contenido al cual no hubieras accedido. O sea, tú veías una noticia con un titular.
Sí.
Si tú retuiteabas ese, digamos, ese enlace, ese tweet, obviamente hecho por medios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Hago esta salvedad. Publicados por medios periodísticos, confirmados, ¿no? Si tú lo retuiteabas, te aparecía un cartel. Esto es del mes de junio. En junio tuitearon que iban a promover esa herramienta. ¿Para qué? Para que vos... Para tratar de evitar el retuiteo de contenido que uno no haya leído antes.
Bien, es decir, amigo, no seas malo, claro. Estás retuiteando algo solamente por su título.
Exacto.
Porque te pareció atractivo el título, pero no entraste a la nota a ver lo que dice.
Exacto, y acá hagamos un ejercicio, todos lo hemos hecho.
Todos lo hemos hecho y estoy intentando hacer memoria porque caí en uno, sí. Hará... unos 2 meses,
sí.
De que me enojé cuando, sí. Leí ese título de nota y cuando entré era otra cosa, ¿tá? Que ahí entra lo que se llaman los cazadores de clics, que es, yo lo que quiero es darte un título atractivo para que vos entres, pero en realidad lo que dice adentro es otra cosa.
Sí, bueno, son suposiciones, lo he visto en mucho portal periodístico deportivo. Mirá al equipo al que se va a jugar Albano Bello. Y la noticia dice, está entre 4 equipos. Pero en el título le pusiste, mirá al equipo al que se va a jugar.
Exacto.
¿Me estás mintiendo? Sí, sí y no. Simplemente es como, es un clickbait.
Uh-huh,
es el nombre, viste, como decíamos el otro día en la columna, todo en inglés
suena mejor.
Y nos gusta más. Y queda. Bueno, y ya, hace poquitos días, perdón, hace un poquito más de un mes, ya empezaron a aparecer los... Twitter publicó los primeros guarismos de la modificación del comportamiento de la gente en base a esta herramienta.
Ok.
Podemos decir que esta herramienta ya se amplió para los dispositivos iOS. También, digamos, no está disponible para todos. Cuando Twitter genera algún tipo de cambio en este aspecto, esto se hace de forma paulatina.
Y generalmente por países, ¿no? Empiezan con Estados Unidos, siguen de repente con,
sí,
algún otro.
Pero no solamente, porque por ejemplo esto lo vi gracias a un periodista, el diario El País, le vamos a mandar un saludo a Matías Rocha,
sí.
Que publicó justamente esta información y pudimos ver ahí que a él ya le aparecía, por ejemplo, él tiene una cuenta que creo que está verificada, entonces... no solamente por país, sino en algunos casos también por otros, por otras cuestiones. Bueno, y ya Twitter encontró que la gente abre los artículos un 40% más,
sí.
¿Ah? Más frecuentemente después de haber visto el cartel que Twitter dice.
Porque además es como que Twitter está diciendo, dale.
Lee, aparte leeme. Si vos te pasás un poquito leyendo una noticia porque la viste en Twitter, después Twitter puede ir y
dale
decirte...
Dale que no cuesta nada.
Claro, mira esto. Todo es plata. Al final, amigos, todo es plata. También, eso, la gente que abrió los artículos antes de retuitear, que no es solamente eso, no es solamente la gente que leyó más porque vio el cartel, sino antes de retuitear, un 33% más de personas lo hicieron.
Es un montón. Es una
muchísimo.
Modificación muy grande de comportamiento.
Es algo parecido, exacto, a lo que hablábamos el otro día de que ahora WhatsApp, cada vez que tú reenvías algo que a ti te llega reenviado por un tercero, a la otra persona que tú se lo envíes, así como a ti te llegó, lo que se ve es un reenviado, exacto, con una nota cursiva. ¿Tá? Entonces, ¿eso qué hace? Hace que cuando a mí me llega algo... de repente yo, persona de determinada edad o sin determinada información sobre la tecnología, que como me lo manda mi amiga, mi madre o lo que fuera, digo, pienso que esto está verificado, exacto, o que está chequeado.
Exacto.
Al ver que eso está reenviado, bueno, está, ya sé que hay una cadena atrás de eso, ¿no?
Exactamente. No están los números absolutos, pero estos números relativos sirven bastante,
sí,
porque,
claro,
indican un cambio de comportamiento.
Uh-huh.
¿Todo por qué? Por poner un cartelito. Y bueno, vamos a cerrar con esta situación que Twitter nos comenta. Muchísimas personas no retuitearon luego de haber leído la noticia. Porque si Twitter lo mide, vos hiciste el cliccito para retuitear. Te apareció el cartel. Dijiste, Twitter tiene razón. Fuiste a la noticia, al artículo, lo leíste y luego no lo retuiteaste ni lo citaste. No es un número tampoco exacto, dice algunas personas.
Pero
ya con que alguno lo haya hecho.
A mí me da la sensación de lección aprendida.
Exacto. Ya con que algunos lo hayan hecho, a mí, acá voy a opinar, me parece que está muy bueno.
Sí.
Bueno. Sí, me parece interesante, además, pensando en la complejidad, cuando hablamos de desinformación, también lo que genera la información y las noticias, ¿no? Creo que acá entramos como en esa zona entreverada, digamos, donde muchas veces también en las discusiones más domésticas o más cotidianas, nos encontramos siempre con alguien que dicen, ¿por qué los medios tal cosa? Sí. ¿Por qué los medios dicen esto otro? Ah. Y ¿por qué los periodistas son todos iguales? Y en realidad, acá hay una complejidad aún mayor. Creo que el periodismo, que en este caso Twitter está ayudando un poco al periodismo a solucionar cosas que el propio periodismo rompió, que tiene que ver con que muchísimas veces las notas que escribe un periodista, un trabajador de la prensa, son luego editadas por editor de un medio que muchísimas veces, y los invito sobre todo a leer El País, por ejemplo, en este caso creo que pocas veces lo voy a hacer, pero hagan el ejercicio de leer por ejemplo titulares de medios grandes como El País, como incluso de Porta. Muchas veces el título, por la cuestión de captar clics y también por una cuestión de línea del medio, que la información a la que llegó el periodista que escribió esa nota no es tan relevante para la línea editorial, por ejemplo, del medio para ponerlo en el título.
Comprende.
Entonces, creo que esto también, el hecho de que algunas personas hayan decidido no retuitear esa noticia, también puede tener que ver con esto, ¿no?
No, obvio, obvio.
Con que muchas veces se afirma algo que no necesariamente es engañoso o es dudoso, sino que simplemente tiene que ver con una complejidad aún mayor. Son personas diferentes las que titulan.
Exacto.
Y las que tiran la nota.
Exacto.
Y también las que deciden cuándo tirar las notas.
Sí, también, exacto, exactamente. Exacto. Sí, entonces, sí. Creo que es interesante, y siempre que la respuesta sea compleja para un problema complejo, me parece que está buena, que viene bien, que es interesante y que ayuda. Quiero agradecerles un montón por este rato en La Trama, en Radio Camacuá. Decirles a los oyentes y las oyentes que pueden volver a escuchar y todas las columnas de La Trama en Spotify, también en radiocamacuá.uy, y preguntarles si es posible que, por ejemplo, les escriban a ustedes enviándoles cosas para chequear, por ejemplo.
Sí, sí,
claro. ¿A dónde?
Pueden escribirnos a @nadiechequeanad, sin la A, nadiechequeanad, en Twitter. Pueden escribirnos a nadiechequeanad@protonmail.
Nadiechequeanada,
@protonmail.com. nadiechequeanada@protonmail.com. También está el Facebook de Nadie Chequea Nada, y están, no sé si tú querés decir tu Twitter.
Sí, es medio difícil porque es el apellido de mi abuela, es un apellido ucraniano, Maretsky.
Es Maretsky.
Maretsky.
Pero si usted, señora, pone Albano Bello en
ahí
Twitter,
está,
va a
salir
él.
Ahí está.
Y si pone Bel Zorrilla o Belén Zorrilla, le va a salir mi Twitter, y por ahí no solamente recibimos consultas, recibimos denuncias, recibimos colaboraciones también.
También.
Tenemos una cantidad de seguidores que vienen y nos dicen, che, me recopé haciendo esto, ustedes lo pueden postear, y nosotros lo que hacemos simplemente es un rechequeado, digamos.
Sí.
Verificamos que esté todo correcto y también lo hacemos, y siempre agradecemos a esas personas.
Tal cual.
Muy bien, entonces hacemos el llamado a todas las fuerzas vivas de las redes sociales a colaborar. También desde este lado, con Nadie Chequea Nada, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacuá.uy.